Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Continuamos en los diálogos de Boulevard, en la sintonía de Radio Euskadi, con nuestra siguiente invitada de hoy, que es la portavoz en el Parlamento de la coalición Euskal Herria Bildu, Maialen Iriarte. Egunon.
Egunon.
¿Entiende usted las explicaciones del lehendakari Urkullu para no subir en un 8% la cuantía de la renta de garantía de ingresos?
Bueno, sus explicaciones son fáciles de entender. El Partido Popular nos ha hecho una trampa muy gorda con el salario mínimo interprofesional que el Partido Socialista Obrero Español ha aplaudido con las orejas, de manera que han llevado al boletín oficial del Estado una especie de fraude, y entonces el gobierno vasco ha decidido que, aunque él podría haber cambiado las cosas, pues las deja como está, de manera que, de alguna manera ni tose al gobierno de España como lo viene haciendo en los últimos años, y además cuando se trata de recortes pues parece que aplaude esos recortes, porque si al 7% que Patxi López rebajó de la RGI le sumamos este 8% que no se aumenta, pues empezamos a sumar ya una cuantía considerable. Entonces me parece que entender se puede entender, otra cosa es que se pueda compartir, y nosotros no compartimos. Me parece que hay mucha gente en Euskal Herria que necesita de ese dinero para pagar la luz y para poder vivir. Me parece que se está haciendo además un discurso pernicioso al respecto, y que desde luego del Partido Popular no me esperaba otra cosa, pero que el Partido Nacionalista Vasco no se desmarque claramente de ese discurso me parece más preocupante. Hay gente que no puede pagar la luz trabajando, hay gente que no puede pagar la luz después de haber trabajado durante muchos años, porque la mitad de los que perciben esa renta de garantía de ingresos son gente que está o trabajando o son pensionistas. Y el discurso posterior que se hace con los que no trabaja, percibe la RGI el vago, percibe la RGI el yihadista, me parece un discurso terrible con el que hay que tener un cuidado muy grande.
Ha dicho usted que es una especie de fraude, y ayer EH Bildu insistía en que esta decisión violaba la ley. ¿Cuestionan ustedes la legalidad de la decisión del gobierno?
Si atiende a la ley de garantía de ingresos del 2008, allá se puede ver en el artículo como la RGI está referenciada con el salario mínimo interprofesional, simplemente.
Y también ha empleado la palabra recortes. Y cuando empezó la legislatura, EH Bildu, una de las tres premisas que ponía para construir acuerdos era un país libre de recortes. ¿Esto va a influir en una posible negociación presupuestaria con el gobierno?
Bueno, primero tendremos que ver cuáles son los presupuestos que nos presenta este gobierno y analizarlos y estudiarlos en profundidad, porque, antes de empezar a decir nada al respecto, yo prefiero que esto sea así, ver lo que nos plantea el gobierno y ver lo que se puede hacer con esos presupuestos. Es verdad que con esta historia de la RGI, percibiendo que a lo mejor puede haber recortes o que no se aumenten las cosas tal como nosotros hemos dicho y pedido durante esta campaña o en las posteriores negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco, y a lo mejor pues nos da una pista, pero en todo caso ya le digo que yo prefiero esperar a ver qué es lo que nos plantea este gobierno, y a ver lo que nos plantea no solo en este tema. Yo, por ejemplo, estoy preocupada también sobre otros servicios sociales que afectan a muchísimas más personas. Estamos viendo estos días en el hospital de Galdakao gente en los pasillos, y estoy segura que ayer empezaron a clase muchos niños sin que sus profesores fueran sustituidos porque tienen una gripe, como he tenido yo o como ha tenido cualquier ciudadano estos días, y que no tendrán un profesor sustituto hasta dentro de unos días. Son miles y miles de personas las que están afectadas por este servicio social, servicios sociales que, a mi manera de ver, son fundamentales para el progreso de un país, la educación y la sanidad, y pienso en ese sentido que hay mucho en donde mejorar, y Euskal Herria Bildu, cuando habla de grandes acuerdos, lo que intentará será acordar para que todas estas cosas lleguen al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, y todos ellos y todas ellas tengan una vida mejor.
RGI, educación y sanidad ha mencionado usted como elementos públicos que estarían en retroceso. ¿Están preocupados por estos primeros meses del gobierno?
Bueno, llevamos 8 años preocupados. Yo creo que a partir del gobierno de Patxi López ahí hubo un estancamiento y una rebaja de algunos derechos sociales y de algunos servicios sociales que el gobierno de Íñigo Urkullu no superó en los próximos 4 años. Hemos hablado de la RGI. Pero hemos hablado de pagar las bajas a los trabajadores, un derecho que a los trabajadores y a trabajadoras de Europa les costó muchísimos años, también a los españoles y también a los vascos, y que todavía no se ha recuperado. Estamos hablando de un sistema de sustitución de profesoras y profesores, desde mi punto de vista, que necesitado de una revisión, porque los niños no pueden estar tantos días sin que se les sustituya el profesorado, etcétera. Entonces, creo que todo eso necesita de una revisión. Se han perdido muchos puestos de trabajo en Osakidetza. Tenemos que volver a los niveles de hace 8 años y creo que tenemos mucho trabajo que hacer al respecto. Tenemos que hacer mucho trabajo al respecto. Estas cosas, efectivamente, las dirige el gobierno, pero yo creo que como sociedad todos los demás y todas las demás personas también tenemos que participar y aportar y muchas veces con nuestra idea o con nuestra opinión contraria, pues llegar a confrontar para que de esa confrontación se obtenga una solución mejor.
Uh-huh. Por cerrar este asunto, y ya que habla de hacer las cosas en común y tomar las decisiones en común, uno de los primeros deberes que se ha puesto el Parlamento, que se han puesto ustedes, es precisamente un acuerdo en torno a las prestaciones sociales, particularmente la renta de garantía de ingresos. ¿Cuál es el modelo que defiende EH Bildu para la RGI? Lo pregunto porque al margen del salario mínimo interprofesional hay quienes perciben una RGI de cuantía superior al salario mínimo y quizás por eso hay quienes plantean que se desvincule del salario mínimo.
Mire, nosotros lo que planteamos es una nueva ley al respecto, una nueva ley a la que lleguemos después de hacer una reflexión en torno a este tema desde diferentes puntos de vista. Creemos que no tiene que ser una ley que sirva de limosna a las personas que en un momento dado no puedan tener un sueldo o no puedan acceder a un trabajo. Estos días está de moda Finlandia, ¿verdad? Y ha puesto en marcha un sistema por el cual todos los ciudadanos y ciudadanas van a cobrar un salario y además me parece interesante atender a Finlandia porque evidentemente cuando uno dice Finlandia ya a continuación se le achaca que ha hablado de Finlandia y que los modelos no son iguales. Efectivamente no son iguales ni las vías de conseguir ingresos son iguales. En todo caso, como reflexión sí me parece interesante ver cómo lo han hecho, ver cómo van a ahorrar de otras prestaciones que se daban hasta el momento y ver además cómo el modelo va a permitir o creen que va a permitir que la gente que durante un tiempo o al menos se sirva de ese salario a continuación tengan mayores facilidades para acceder a empleo, al empleo y trabajar y ser esa persona la que pueda, bueno, pues ser ella misma la que sin ninguna prestación pueda hacer su propuesta de vida.
Habría que estudiar una propuesta de renta universal.
Bueno, habría que estudiar una propuesta de renta universal, habría que ver qué posibilidades tenemos para ello, habría que ver qué matizaciones habría que hacer en la comunidad autónoma para una renta de este tipo. Habría que ver, hay que hacer una reflexión, hay que discutirla con los demás grupos políticos del Parlamento. Lo que yo sí creo es que hay que hacer una reflexión serena, sin entrar en estas discusiones aireadas por algunos medios de comunicación, mezclando lo que no hay que mezclar, que finalmente nos están llevando a movimientos en Europa muy peligrosos desde mi punto de vista, muy insolidarios desde mi punto de vista y además falsos, porque son falsos, porque los números tanto de fraude como de las personas que perciben estas rentas, por el momento estas rentas, nos dicen lo contrario.
¿Va a estar usted en la movilización de Sare
por los derechos de los presos? Voy a estar en la movilización de Sare, sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque pienso que en este momento hay muchos presos vascos a los que se les está negando sus derechos más básicos. Además, sus derechos humanos están siendo agredidos una y otra vez. Se está haciendo un trabajo ímprobo desde diferentes puntos y desde diferentes estamentos y entidades para que esto cambie, pero hay una gran cerrazón por parte del Gobierno de España para que esto cambie. Se está planteando una dinámica de vencedores y vencidos una vez más que no nos va a llevar a la pacificación de este país, y hablo de pacificación muy conscientemente porque yo pienso que la paz no era esto y que tenemos que dar muchos pasos todavía para que la paz en este país sea una realidad y para que la convivencia en este país sea una realidad. Creo que en ese sentido los presos serán, desde luego, un elemento importante, pero no podemos olvidar darle el reconocimiento de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. No podemos olvidar la desmilitarización de este país. No podemos olvidar el trabajo que tenemos que hacer para la convivencia en este país. Y, desde luego, no podemos olvidar a los presos, que en este momento algunos de ellos están sufriendo unas situaciones extremas. Y por otra parte, como en cualquier proceso de paz corriente, pues probablemente también tendremos que dar pasos, o esta sociedad tendrá que dar pasos con los presos en otros sentidos.
Ha dicho que la paz no era esto.
No.
¿Qué tiene que pasar para que estemos en paz?
Pues tenemos que... ¿Qué tiene que pasar para que estemos en paz? Pues tenemos que dar pasos, como le he dicho, en encontrar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas que durante estos años han sufrido daño. Creo que esto es muy importante. Creo que he insistido en esto durante mucho tiempo porque me parece que la historia es terca en este sentido. Y nos ha demostrado una y otra vez, y me estoy refiriendo a hace 80 años, que las heridas que no se cierran bien se vuelven a abrir. Y es importante desde mi punto de vista que eso quede bien zanjado. Tenemos que hablar del desarme de ETA y tenemos que dar pasos en ese sentido. Tenemos que hablar, pues como le decía antes, de la desmilitarización de este país. Yo creo que hay demasiados policías y demasiados guardias civiles en este país que además ejercen coartando las libertades de las ciudadanas y ciudadanos de este país, haciendo controles fuera de lugar. Creo que, en este tiempo que una vez más reivindicamos y se reivindica una y otra vez el Estatuto de Guernica, aunque como usted sabe, Euskal Herria Bildu quiere dar un paso adelante sobre lo que dice ese estatuto, pero refiriéndonos ya a ese estatuto, está muy claro dónde tienen que ejercer sus servicios esas fuerzas de seguridad del Estado o esas fuerzas policiales del Estado español. Nosotros tenemos Ertzaintza, tenemos policía foral, tenemos policía suficiente para dar cobertura a las necesidades que tenemos en Euskal Herria.
¿Qué opina del debate sobre el arrepentimiento o la autocrítica para los presos? ¿Lo considera necesario como ejercicio para salir antes de la cárcel, para vaciar las cárceles, como se dice?
Yo creo que esa reflexión la tiene que hacer cada una de las personas que está presa en este momento. Yo creo que lo que ha ocurrido de todas formas en este proceso es que cada vez se les ha ido pidiendo más condiciones que no están recogidas en ningún código penal para poder salir de la cárcel como sale el resto del mundo de la cárcel, y que están fuera de lugar. Entonces, cada uno tendrá que hacer luego su análisis de lo ocurrido, podrá arrepentirse, no arrepentirse. En todo caso, yo creo que esto de ocurrir será después de un proceso en el que tanto presos como otras personas que hayan infringido otros daños y hayan infringido torturas, etcétera, hagamos entre todos una reflexión profunda de lo que ha ocurrido. Por eso le decía anteriormente que para mí la paz no es solo esto.
2018, un año que ustedes se han marcado como clave, antes hablaba de dar un paso adelante del Estatuto de Guernica, y ustedes plantearon, usted misma lo hizo en el debate de investidura, el año 2018 como año para plantear una consulta. La semana pasada el Tribunal Constitucional en Alemania dijo que Baviera no puede hacer un referéndum sobre la independencia porque no es constitucional.
Bueno,
¿qué le parece?
Lo de la constitucionalidad y la no constitucionalidad a mí, bueno, me parece un poco gracioso. Probablemente esta misma semana el Gobierno de España decida si la ley municipal es constitucional o no constitucional. Entonces, la reflexión que me produce todo esto es si era inconstitucional cuando la llevaron al Tribunal Constitucional, ahora por qué deja de ser inconstitucional. Y si no lo era, ¿roza el Gobierno español la prevaricación cuando toma estas decisiones? Entonces, la constitucionalidad o no constitucionalidad de algunas leyes está en este momento, desde luego en España, al capricho del gobierno español. El gobierno español que tiene la sartén por el mango y entonces decide llevar al constitucional una ley aprobada por el Parlamento Vasco y a continuación queda suspendida además. Si usted o yo o el gobierno vasco lleva una ley al Tribunal Constitucional, no queda suspendida inmediatamente, con lo cual lo que demuestra es que tiene la sartén por el mango y los que están dentro de la sartén se achicharran una y otra vez. Yo lo que creo que el ordenamiento jurídico es necesario en todos los países, pero el ordenamiento jurídico se puede cambiar. Y el ordenamiento jurídico se puede cambiar según las decisiones de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que vivan en un país. Y entonces es por lo que tenemos que trabajar. En el camino, mire, cuando el Partido Nacionalista Vasco habla de bilateralidad, yo hago un esfuerzo, se lo digo muy sinceramente, muy grande para entender lo que a veces quiere decir con la bilateralidad, porque yo también quisiera una relación bilateral normal con España, con Francia, con Alemania o con Italia. Es decir, yo también quisiera que Euskal Herria fuera soberana, porque a mí, a diferencia de Iñigo Urkullu, que creo que lo dijo ayer, no me parece que la soberanía se puede compartir. Uno es soberano o no lo es. Y luego ya una vez de que es soberano, bueno, pues hace los arreglos que tiene que hacer en un momento u otro. Entonces pienso que la soberanía no se puede compartir. Y yo también quisiera tener relaciones bilaterales normales, de igual a igual, con los demás países europeos o con los demás países del mundo. Y en esta relación bilateral me parece que se nos plantea una desigualdad en la que dejamos el derecho a veto al gobierno español una y otra vez y no podemos avanzar y dar pasos en el camino de cambiar el ordenamiento jurídico respondiendo a lo que los ciudadanos y ciudadanas de un país democráticamente decidan en un momento concreto. Uh-huh.
Cuando se abra esa ponencia de autogobierno, señora Iriarte, ¿ustedes el modelo que van a llevar es ese, el de hacer una consulta sobre la independencia en el 2018?
Nosotros el modelo que vamos a llevar es el modelo que no nos introduzca otra vez para 40 años en un nuevo estatuto de Guernica que se cumpla o no se cumpla según los caprichos del gobierno español, porque si algo ha demostrado el gobierno español y está volviendo a demostrar es que cuando le interesa zanahoria, se lo dije en alguna otra ocasión, y siempre palo. Y ahora le interesa zanahoria, un poquito de zanahoria, porque claro, no tiene las cosas, no tiene una mayoría absoluta. Entonces, nosotros lo que vamos a plantear es un estatus nuevo para Euskal Herria, un estatus nuevo que no es un estatuto nuevo. Para eso hemos dicho antes de ahora que como ya la legislatura pasada en la que yo no estuve, pero tanto mis compañeros como compañeros de otros partidos me cuentan, y además yo como periodista observé con atención que se hizo un trabajo muy amplio en la ponencia de autogobierno, en darle unos meses a Podemos también, que se incorpora al Parlamento ahora mismo, para que ellos también, ellos y ellas, pongan sobre la mesa y traigan pues a las personas que consideren interesantes y que puedan aportar a esta ponencia sus opiniones. Y a partir de ahí creo que en 2 años podemos dar pasos adelante de manera importante, si es que efectivamente le ponemos ganas a esto y la ponencia no se convierte en en una especie de reunión donde pasamos el tiempo, que a veces las ponencias tienen ese peligro, ¿no? Uno abre una ponencia para estudiar una cosa y venga a dar vueltas a la ponencia. Lo he dicho también más de una vez, que a mí los ciudadanos y ciudadanas que me han votado para 4 años. El señor Egibar me suele pedir paciencia histórica y bueno, pues probablemente yo desde esta bisoñez política todavía necesite esa paciencia política, pero también pienso que cuando los ciudadanos nos votan para 4 años y los compromisos que adquirimos al menos tienen que estar en marcha en ese periodo de 4 años. Uh-huh. Y eso es lo que yo quisiera que ocurra en esa ponencia. Creo que Euskal Herria está en un momento histórico muy concreto. Si miramos a Navarra por una parte, si miramos a Iparralde por otra parte, desde enero Iparralde creo que tiene una institución que por primera vez agrupa a los tres territorios de Iparralde, que creo que en ese sentido es muy interesante, y creo que nosotros también estamos ya, cuando el Estatuto de Guernica va a cumplir 40 años y lo que se ha demostrado es que desde luego no lo quieren cumplir porque, en fin, más de lo que se ha pedido y se ha hecho, pues no se puede hacer. Creo que es un estatuto que ha traído muchas cosas buenas a este país, pero que en este momento está agotado y que además la ciudadanía pues exige otra cosa.
En lo inmediato, ¿aprecia los esfuerzos de diálogo del gobierno vasco y el gobierno de España por desatascar, por ejemplo, recursos como el que ha mencionado de la ley municipal?
A mí todos los diálogos que se lleven a cabo me parecen interesantes. En todo caso, no me satisface la coordenada de conversación o la coordenada de trabajo que se plantea en este momento, con lo cual no quiero decir que lo que se pueda obtener de esa conversación no sea beneficioso para la comunidad autónoma vasca. Me parece una manera muy política, una manera muy española de hacer política, ¿no? No se sabe muy bien si están hablando con el Partido Nacionalista Vasco, si con el Gobierno Vasco, y lo que le decía antes, el palo y la zanahoria, ¿no? Entonces, lo que no me gusta es esa coordenada de trabajo. Ahora necesitamos que nos voten para sacar adelante unos presupuestos, para sacar adelante algo, y entonces lo que era inconstitucional puede dejar de serlo, lo que le decía antes. O sea, roza la prevaricación. Me parece vergonzoso y me parece que hay que tener más pudor a la hora de hacer política. Yo estoy convencida, y nosotras estamos convencidas, de que hacemos política para mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos, y así no me parece que en esta coordenada no me parece que podamos obtener más que algunos caprichos que el gobierno de turno quiera en un momento dado, en este caso para la comunidad autónoma vasca.
Permítame una pregunta más. ¿Le gusta Àngels Barceló como tambor de oro para Donostia?
Yo respeto mucho a Àngels Barceló y el trabajo profesional que ha desarrollado durante estos años. En algunas cosas he estado de acuerdo y en otras no, pero me parece una profesional muy respetable. En todo caso, me parece que había personas en este momento, justo este año además, que bueno, habían conseguido cosas importantes y que habían puesto el nombre de la ciudad de San Sebastián en el mundo y que merecían más que ella este tambor. Dicho así, parece que bueno, que todos nos ponemos como en contra de Àngels Barceló, ¿no? Y he estado mirando un poco en las redes sociales también y bueno, hay una especie de bombazo que roza a Àngels Barceló, aunque bueno, creo que está más dirigido al Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, yo hubiese optado por otras candidatas, y además digo candidatas porque en este caso eran candidatas, que en este año, por ejemplo, Maialen Chorraut, que ha obtenido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, una mujer de las artes que yo creo que ha puesto el nombre de Donostia, siendo una mujer que ha entrenado en el Atlético de San Sebastián y que ha llevado esa camiseta por el mundo, pues era una persona muy adecuada. Como Maialen Chorraut, otras muchas personas. Àngels Barceló, pues no digo que no haya puesto el nombre de Donostia en el mundo, pero usted también, señor Álvarez, también se lo daría a usted en ese sentido, ¿me entiende? Entonces, bueno, pues sin querer hacer sangre con esta historia, porque al final es una fiesta importante para los donostierras y que siempre esté en la mitad de una disputa de este tipo, y que Àngels Barceló además sufra de esta disputa, pues no me agrada, pero desde luego yo hubiese optado por otras personas.
Aparte de mí, esos tambores. Tengo bastantes con los dobles bombos. Mira. Maialen Iriarte con nosotros esta mañana. Millesker.
9:26.